Molina, quien tenemos en la línea telefónica. Elia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por atender nuestra llamada.
Muy buenas tardes, gusto saludarlo.
Gracias.
Pero le quería decir igualmente, que además de ser exministra,
¿ya?,
soy la decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile.
Perfecto. Decana, partamos conversando. ¿Qué le parecieron las nuevas medidas adicionales que anunció hoy día el ministro de Salud, tomando en cuenta que ha subido el número de contagios, los test positivos por coronavirus, 922 a la fecha, eso hasta las 9 de la noche de ayer, y que agregaba varias cosas el ministro hoy día, partiendo por lo que nos detallaba también Josefina, Elia, que tiene que ver con esto de permitirle o exigirle a las clínicas que posterguen cirugía, camas adicionales? ¿Vamos en el camino correcto, Sebastián? ¿Están haciendo bien las cosas? ¿Sí?
Son medidas necesarias, son medidas obligatorias, son medidas que han tomado todos los países de Europa y de todos lados, incluso como le digo, en estado de excepción, de catástrofe, el Estado puede tomar esas medidas y, sobre todo en términos de epidemia, poner todos los recursos disponibles en el país, público o privado, al servicio de la epidemia y de las personas, por supuesto.
Decana, ¿cómo se puede garantizar que las cirugías de urgencia no se posterguen con lo que decía hoy día el ministro de Salud, Jaime Mañalich, que van a emitir esta circular que ordena a las clínicas y hospitales suspender desde el 1 de abril todas las cirugías electivas programadas? ¿Cómo se puede garantizar eso, que efectivamente no se cancelen cirugías que son de urgencia?
Bueno, me imagino que va a haber algún sistema de control y monitoreo. Yo no sé qué medida, cómo lo va a hacer el ministerio. Yo confío, o sea, yo creo que hay que confiar. O sea, primero que nada, me imagino que todo el país, y todos los médicos del país y todas las clínicas tienen claro de que va a llegar un momento pronto en que ningún, de hecho ha sido así en todos los países, ningún país ha tenido un servicio de salud que dé el ancho completo a todas las necesidades. Por lo tanto, va a llegar un momento próximo, en abril, donde por más que el Estado ponga camas adicionales, que ponga en el espacio riesgo, que ocupe distintos lugares, va a haber una crisis de camas críticas, y eso significa un riesgo grave, porque en algún minuto, y lo está pasando, por ejemplo, en Inglaterra, que los médicos tienen que decidir a qué personas salvan y a qué personas ponen la cama crítica, porque no le alcanza para todo. Entonces, para eso el Estado tiene que tomar medidas de esta naturaleza, que son las que se toman en las epidemias, en las grandes catástrofes. Y yo confío en que los médicos van a poder postergar su cirugía, porque, bueno, primero es un riesgo también para la paciente que opera. ¿Ah? La paciente que opera,
claro, puede contraer coronavirus.
De una cirugía plástica, o que se va a operar de una hernia, o que se va a operar de una vesícula que puede esperar un par de meses, o de una varice, por ejemplo, son necesarias esas operaciones, pero no son urgentes. Usted lleva a un paciente sano a operarse de una cirugía electiva y sale con coronavirus. Es mejor postergar todo eso, tanto por el paciente como porque tenemos que tener las camas desocupadas en las clínicas para la emergencia que tiene el país.
Elia,
confío que los médicos van a llevar a cabo esto y que las clínicas se lo van a tomar en serio, porque es un imperativo ético.
Eso quería preguntarle, ¿no debería sorprendernos entonces que en un corto plazo pudiésemos encontrarnos con que las clínicas se van a convertir en hospitales para justamente dedicarse a la pandemia?
O sea, van a seguir siendo clínicas, no se van a transformar en hospitales, porque no son hospitales. Pero lo que está pidiendo el Estado es que las camas estén disponibles y que los aranceles que se van a pagar son los aranceles del sistema público. ¿Me entiendes?
Sí.
O sea, sigue siendo la clínica, sigue siendo teniendo la hotelería que tiene, todo lo que usted quiera, pero en el fondo necesitamos todas las camas disponibles y al precio que el sistema público paga, porque si no, entonces sería que seguiríamos con el tema de que los que tienen plata para pagar van a estar en la cama crítica, y los que no tienen plata para pagar no van a estar. Aquí somos todos iguales.
Estamos conversando con la decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH, exministra de Salud también, Elia Molina. Elia, yo la quería llevar también a lo que ha sido la gran discusión a nivel de política pública para poder manejar esta crisis sanitaria, que es el COVID-19. Cuando se habla de cuarentena total, hay medidas, ha dicho el gobierno, también lo reiteró el día de hoy el ministro Mañalich, con respecto a medidas restrictivas para poder combatir este virus, que se van a ir dando de manera progresiva. Sin embargo, hemos visto distintos sectores donde se habla de la necesidad de una cuarentena total. ¿Cómo lo evalúa usted con su experiencia, habiendo estado ahí en el Ministerio de Salud, obviamente quizás no con este, con esta epidemia, con esta pandemia, pero evidentemente conociendo lo que es...
Me tocó la H1N1, de los 9. He vivido otras epidemias con ciertos cargos de responsabilidad. Mire, primero que nada, esta es una epidemia que no se compara a ninguna otra.
La epidemia del H1N1,
por ejemplo, era una epidemia grande, grave, pero tenía vacuna y tratamiento. O sea, estamos hablando de un mundo mucho mejor que el que estamos viviendo ahora.
Sí, claro.
¿Ah? Exactamente. Entonces, obviamente que hoy día existe una necesidad muy importante de que la autoridad, guiándose por los principios básicos de la salud pública, debe ser muy anticipatoria. No debe ser reactiva a los problemas, sino que tiene que ser anticipada a los problemas. Eso no es tan fácil, ¿me entiende? Porque paralizar al país de un día para otro es algo complejo. Ahora,
¿y si sabe hasta cuándo, digamos?
Ya, si usted me pregunta a mí, yo soy partidaria de ya partir con una cuarentena, al menos en la región metropolitana, porque en la región metropolitana se concentra la gran mayoría de los casos. Los infectantes han estado todos acá, en el área metropolitana, en el sector oriente de Santiago. Mm, sí, claro. Y por lo tanto, es acá donde vamos a tener el mayor número de infectados.
Usted habla de una cuarentena regional, no una cuarentena nacional, digamos.
Es que hay regiones que no hay caso. Si son más controlables, por ejemplo, en Chillán se hizo un cordón sanitario. Yo por lo menos partiría por Santiago, porque creo que acá es donde tenemos el metro, tenemos a la gente transportándose en el sistema público de transporte, hay hacinamiento, hay dificultades enormes para mantener las normas de autocuidado en los lugares de trabajo. Tampoco se pueden mantener esas normas, y no siempre lo que va diciendo la epidemiología y los expertos se puede llevar a cabo, porque también está presente la percepción de las personas. Los alcaldes lo han dicho, los que están sintonizados con la población tienen una perspectiva distinta, y en ese sentido creo que estamos ya en tiempo de tomar medidas más drásticas. El toque queda nocturno no creo que tenga gran impacto en términos de la epidemia. Puede ordenar la cosa, puede facilitar los procesos de transporte, de muchas cosas, pero no es una medida que sea
aislamiento efectivo.
Por lo tanto, creo que esto debe complementarse con medidas más intensivas. Ahora, obviamente que el Estado ha sido lento, porque bueno, paralizar todos los servicios, lo productivo, claro, no es menor. Pero hoy día de verdad que tenemos que poner por sobre todos los intereses de cualquier tipo económico, la vida de las personas, el cuidado de las personas.
¿Y esa cuarentena regional que usted es partidaria contemplaría, por ejemplo, los servicios básicos o el transporte? ¿Habría que cerrarlo?
Mire,
considerando que hay un contagiado en el metro.
Normalmente en estas cuarentenas se suspenden los servicios que son posibles de suspender. No se puede suspender el servicio de abastecimiento de alimentos, de medicamentos. Por lo tanto, siguen funcionando farmacias, supermercados. El transporte público se reduce al mínimo.
Pero no se elimina.
No se elimina porque hay personas que tienen que tomar un transporte público para ir a la farmacia. O sea, no todo el mundo tiene auto, ni mucho menos. Entonces, pero hay una baja sustantiva de todos los empleados públicos. Van solamente a los turnos que se tenga que hacer en algunas cosas que no se pueden suspender. Pero si uno reduce todo eso a lo estrictamente necesario, el aislamiento social llega a un nivel que es absolutamente eficaz y eficiente para detener o para bajar la curva de infectados. Y bajar la curva de infectados es súper importante, porque en la medida que tengamos menos infectados al mismo tiempo, vamos a poder evitar el colapso que se ha llevado en todos los países en los sistemas de salud.
Elia, quería preguntarle a través de, a propósito de otra noticia que entregó esta mañana el ministro de Salud, otra medida, mejor dicho, que básicamente apunta que se fija un valor máximo para el examen del coronavirus, que no debiese superar los 25,000 pesos. ¿Qué le parece?
Yo creo que debería ser gratis para todos, uh-huh. porque en el fondo hoy día, si alguien no se puede, tiene síntomas, y no se puede hacer el examen porque no tiene 25,000 pesos, eso es terrible, porque quiere decir que estamos dejando a un posible contagiado contagiando a otro. Entonces, está bien que parece que 25,000 pesos no es mucho, pero pucha, no sabemos exactamente cuál es la condición económica de cada una de las personas que no están en Sonasa.
Entonces, y considerando que tienen que ir al médico también, para que los debería hacer el examen.
Exacto, por eso le digo, tiene que ir al médico, tiene que pagar por el examen, al final mejor me paso la gripe y chao. Y en ese sentido, esa persona pasó piola, nadie la testió y contagió a 100 personas, porque si uno ve la cantidad de gente con las que se topa en el día, son muchas personas. Y esas 100 personas a su vez contagian a otras 1,000 personas, y así va subiendo en forma potencial todo este epidemia, y así es en todas partes del mundo.
Bien, pues queremos agradecer a Elia Molina, ex ministra y decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH, esta conversación con Radio Duna. Elia, que esté muy bien, muchas gracias.
Bien.
Usted también.
Muchas gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.